Ya que estamos hablando de tele, nosotros tenemos un personaje en el programa que se llama Mara Legos, que Mara es especialista en series israelíes. Hola Mara, ¿cómo andás?
Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Patricio, hola. Leandro, Datilo, ¿cómo les va?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, muy bien, por suerte. Estuve viendo Mirta ayer.
Ah, ¿y?
Y fue como una especie de evento del año, me parece, ¿no? No siempre la veo, la verdad que a veces hago zapping entre PH y Mirta. No sé, se la ve muy bien. Pero bueno, no sé cuántas ganas tiene el año que viene de regresar. Me quedé con esa sensación. Pero me parece que fue un lindo programa.
Para mí es más, no yo, yo no lo vi, pero yo te decía mi análisis. Para mí esto tiene que ver con una especie de abdicación al trono.
Sí, totalmente.
Literal, ¿eh? Totalmente. Y Juana ha demostrado manejarlo, pero muy bien. Saludos al amigo Nacho, como siempre. No, Juana lo ha demostrado muy bien y me da la sensación que tiene una forma de algo así como abdicación al trono, como que valida que su nieta siga a cargo mientras ella va desapareciendo y retirándose por la puerta grande y no por una cuestión de enfermedad o bueno, qué sé yo, algo más grave.
Sí, yo exactamente lo mismo sentí. Creo que Juana creció mucho en este año. Yo al principio la veía... Creo que al principio tenía el mandato como de seguir el formato del programa de su abuela y creo que eso no se notaba, que no estaba muy cómoda con eso. Creo que después dejó fluir, le fue dando su impronta al programa, al formato de su abuela, y creo que ahí se empezó a sentir más cómoda y creo que ahí dejó fluir un poco más su personalidad y el programa fluyó mejor. Esa es mi humilde opinión. Aparte de otro tema, los invitados, viste, uno cuando iba de Mirta decía, uy, ¿a quién va a atragantar primero? Porque viste que Mirta iba como directo al hueso. Juana tiene otro estilo, creo que es muy bien recibido y por ahí, a mi humilde entender, le falta un poco más como ese estudio que su abuela siempre cuenta que estudiaba para el programa, un poco más de estar un poco más metida en los temas, pero su crecimiento nadie puede dudar de que fue muy importante este año. Así que nada, fue un programa emotivo. No sé, todos, hubo mucho revuelo en Instagram y en redes, porque pareciera que no gustó el ingreso a Juana de su hija. Para quienes no lo vieron, el programa termina haciendo un brindis personal y profesional de cada una de las tres integrantes. Y antes de cerrar el programa, Marcela Tiner, la mamá de Juanita, y quiso hacer un brindis especial y dio entrada a la cuarta generación de mujeres de la familia. Entró Ámbar, la hija mayor de Juanita, con un ramo de flores para su mamá, y Juana, me parece que no pudo manejar tu cara de asombro, no sabía. Entiendo que hay todo un tema para proteger a Ámbar de los medios y demás, y bueno, se vio como un poco raro eso. No sé si comentarán algo en el programa de hoy, pero la verdad que fue un programa lindo. Y sí, estoy de acuerdo, creo que Mirta, a diferencia de otros años, ya se la nota como... No se la notó en el regreso de, bueno, estoy retomando mi programa y el año que viene estoy yo, sino como que fue la abdicación al trono. Al final ganó la reina de Inglaterra, me parece.
Te iba a preguntar justamente eso, si estábamos viendo el capítulo argentino de The Crown y ya me lo has respondido. No, sobre lo que mencionabas de Juanita, creo que Juanita es nieta y en algún punto fue víctima de ser hija y nieta de una, digamos, de una personalidad tan importante en los medios. Y estas nuevas generaciones, los hijos de, están protegiendo mucho a sus hijos. De hecho, yo me la crucé a Juanita en Punta del Este una vez, caminando por la playa, estaba con su hija. Mi hermano se le acercó para charlar. Y le dijo, bueno, esperá que dejo a la nena y después hablamos. O sea que es muy protectora de la privacidad de sus hijos.
Sí, está, es muy claro, está bien lo que hace. Yo la verdad que en ese sentido la apoyo totalmente. Bueno, vamos a lo nuestro ahora sí. ¿Hoy de qué serie vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de algo que estuvieron pidiendo bastante algunos oyentes, en especial un oyente que espero que nos esté escuchando, que se llama Soy Bendy. Porque vamos a hablar de Fauda.
Upa.
O sea, pasamos, nos vamos un poquito más a algo con acción, con drama, con thriller, cosas que Stiefel no nos daba. Voy a pasar, ustedes saben que yo soy muy fanática de Stiefel, no puedo dejar de mencionarla. Si hay alguien que nos está escuchando desde Israel, sepan que hoy se estrena la temporada 3 en Israel por el canal YES TV. Así que quienes tengan esa suerte, si hay alguien de Israel escuchando, disfruten porque parece que el primer capítulo
se las trae.
Muy, muy bueno. Se las trae, parece que hubo un cambio de... Hubo mucha información en estos 4 años que pasaron en el formato de la serie. Así que bueno, salvo eso, vamos con lo nuestro. Les traje hoy Fauda. Fauda es una ficción, como les decía, con un poco de acción, de drama, de thriller. Esta serie está disponible en Netflix. Al momento son 3 temporadas y ya está anunciada la 4ª temporada. Así que la verdad que con el suceso que tuvo internacionalmente, yo creo que vamos a tener Fauda para rato, espero.
Qué buena noticia acabas de dar.
Sí, yo creo que sí. Bueno, siempre hablamos cada vez en la columna que es algo que las producciones israelíes vienen creciendo mucho y han atrapado público internacional, así que eso es muy bueno. Sepan que quienes no la hayan visto y se sientan a verla, puede que queden en el sillón varias horas sin poder levantarse, así que llévense un café, una bebida, algo para comer, porque es muy atrapante esta serie. Así que bueno, es una ficción que está basada en hechos reales por que han vivido sus creadores. Ahora les voy a contar un poco más. Sus creadores realizaron el servicio militar, como la mayoría de los israelíes, dentro de una fuerza especial, de operaciones especiales de élite dentro del Estado de Israel. La historia muestra el conflicto entre Israel y Palestina, pero a través de esta historia de un ex miembro de las fuerzas, ¿sí? Que al inicio de la serie está retirado tras acabar con la vida de uno de los mayores terroristas de la zona, ¿no? Palestina. El protagonista, el actor, se llama Lior Raz y a su vez es uno de los creadores de la serie, ¿sí? Su personaje se llama Doron y, bueno, es un superhéroe. El personaje se lleva bastante de la serie. La serie comienza cuando Doron pasaba sus días tranquilo en un campo, en un viñedo que se había comprado cuando se había retirado, y de repente recibe la visita de un ex jefe y le dice que posiblemente ese terrorista que él había matado hacía un tiempo no estaba muerto. Y bueno, Doron dudaba de esta información porque él mismo había estado en la operación, él mismo lo había matado. Bueno, se debatía entre regresar y no regresar. Él le había prometido a su esposa que una vez retirado no iba a regresar y iba a estar más con una vida más familiar, cosa que antes no había podido tener. Y bueno, finalmente decide regresar. Él integra un comando de operaciones especiales que lo que hacen es infiltrarse en los territorios ocupados para combatir terroristas palestinos. Y acá es donde yo digo que siempre se ve la calidad de interpretación de los actores israelíes, ¿no? Además de hablarte en hebreo, la serie hablan, los actores hablan en árabe, se caracterizan para cada operación, con lo cual cambian su look. Y es una serie donde los actores ponen bastante el cuerpo. Yo siempre me pregunto, no sé si vería... alguna vez tener la posibilidad de ver una serie así en Argentina.
No, porque en Argentina hay un tema, terminaría siendo Brigada Cola en Argentina, ¿viste?
Tenés razón.
O los rompeportones.
Claro, pero ¿vos la viste, Pato Fauda, la viste?
No, la verdad que no.
¿Vos
pero
lean?
Sí.
Bueno,
sí,
para los que no la vieron, hay una cuestión de realismo que tienen cualquier serie de este tipo en Israel, que cualquiera de los actores utiliza y opera con normalidad armas, entonces es creíble también todo lo policíaco, militar, paramilitar, tiene mucho de creíble porque todos los actores pasaron por el ejército, entonces conocen perfectamente cómo desarmar y armar un arma, cosa que no es menor, porque si no en general vos ves a Rambo disparando una metralleta que, viste, no, la agarra como si fuese un picaporte de una puerta, entonces también no es menor ese detalle.
Exacto. Bueno, es parte de lo que iba a decir, así que ya lo acabaste de decir.
Ay, perdón.
Siempre hago hincapié en eso. No, no pasa nada. Porque para mí las hacen súper reales. Más reales que algunas de Hollywood, honestamente. Así que bueno, si bien Dorón se lleva el protagonismo, hay muy buenas actuaciones en general. Pero hay otro personaje que se roba la pantalla, que es el actor Itzi Cohen, claro, que actúa como el capitán Ayub o claro. Gaby. Y ahí, no sé, nunca conocí la historia detrás de tu avatar, Leandro, de
porque de a mí, a ver, me gusta, yo te lo contesto, es el Captain Ayub es un cínico hijo de una gran que no le importa nada, o sea, el tipo es un, o sea, él le importa resolver la misión y Dorón le trae dolor de cabeza porque lo desobedece. Claro. Pero en el fondo él también es un digamos un rebelde como Dorón, ¿no? Pero el tipo, cuando tiene que entrevistar o negociar con la policía de Palestina, o porque él es el único que se habla de cara a cara con los jefes de la policía palestina, y el tipo es pragmático en un punto. Él no tiene una ideología muy clara, es hay que resolver esto y bueno, si hay que fajar a un interrogado o negociar una cosa con el policía, él es pragmático y va al objetivo, y finalmente resulta ser objetivo su trabajo. Por eso me divierte, aparte, bueno, es divertido, por ahí esto es un detalle, habla árabe, pero el árabe que habla es bastante, digamos, te diría berreta en un punto. Es bueno para el que no sabe, pero ese árabe no pasa nunca a una frontera en ningún lado, ¿no? Distinto a los árabes que hablan en la película Valley of Tears o Yad Neila. Esos hablan mucho mejor árabe que Gaby Ayub, que no es malo, pero no es creíble para un agente de inteligencia. Pero por eso, eso es lo que me gusta del Avatar. Por eso el Avatar, te termino la respuesta. Él es un pragmático, un cínico, que no busca la foto ni la medalla, sino que cumplir su objetivo de perfil bajo. Dorón es como más delirante en un punto, ¿no?
Ok. Sí, bueno, a ver, Captain Ayub o Capitán Ayub siempre está, digamos, en la mesa de operaciones, nunca está en el campo como Dorón, digamos, no lo está poniendo el cuerpo.
Exacto.
Parece un buen tipo, pero es como dice Leandro, a la hora de interrogar a un detenido, siempre apela al mismo recurso, que es la familia, ¿viste? Pregunta por el hijo, por el padre, por la madre, y siempre va a ofrecer toda la colaboración del Estado de Israel a cambio de información. En eso está la practicidad también que Leandro un poco dice.
Sí. Acá decía Dani, el operador decía que no está traducida. En algún lado hay una versión doblada muy mala, les cuento, muy mala, que sé de gente que la vio sin saber que existía. En este caso, y como siempre recomiendo por haber venido del mundillo del cine, las películas dobladas y las series dobladas no sirven. Le quitan al actor la mitad de su trabajo.
Sí, bueno, yo no puedo ver doblado, nunca.
No, porque aparte era, vamos a la Cisjordania, Dorón. Era así, te juro.
Aparte el que dobla creo que nunca puede transmitir lo mismo que quiso transmitir el actor haciendo la escena. Creo
no, vean, pero vean, en alguna vuelta en cable, creo que en HBO pasaron hace muchos años El Padrino doblado, ¿viste? Y el
qué tortura, ¿verdad?
Claro, Marlon Brando doblado haciendo ese personaje era lamentable.
Ojo, así es como yo aprendí algunas palabras de hebreo, ¿eh? Yo vi 19 veces, vi un montón de series israelíes y aprendí palabras que después las encuentro en Valley of Tears, por suerte en Valle de Lágrimas o Yad Nilá, así aprendí también hebreo. Así que también es una oportunidad para, aunque sea uno, ir sacando palabritas.
Exacto.
Bueno, está bueno lo que me dijiste del árabe, porque yo siempre me quedaba con la duda de... ¿Y será buen árabe este o no?
El árabe, en Valley of Tears, los tres protagonistas que hablan en árabe, Malachi y los otros dos, hablan un árabe bastante creíble, más marroquí, pero se entiende bastante el árabe que hablan, y les sale muy natural a ellos. Evidentemente ellos hablaban de chicos. Itzi Cohen entiendo que también, pero es medio aparato ese árabe que habla.
Lo fue perdiendo. Bueno, la serie, además de mostrar estas operaciones y cuando se infiltran y los resultados de las operaciones, también muestran los aspectos familiares, ¿no?, de cada integrante del comando.
Claro.
Como les decía, en el caso de Dorón, su esposa no estaba de acuerdo con que haya regresado al comando y eso le trae problemas, y bueno, ya se verá también qué es lo que pasa. También en un momento de la segunda temporada o la tercera le trae problemas con su hijo, así que está bueno, ¿no? Pues sobre todo le había prometido tener una vida tranquila y bueno, eso nunca además después pudo hacer. Y también, a mí lo que me gustó es que también muestra que en general ese comando son siempre las mismas personas, van cambiando uno o dos miembros, pero son las mismas personas y también ellos son familia.
Sí,
ellos
sí.
Pasan mucho tiempo juntos.
Totalmente.
Hay veces que se van y no pueden tener contacto real con sus propias familias y están infiltrados por días o por semanas, y ellos también ahí se muestran sus historias porque son familia también. También esto lo vi en otra serie que se llama Cuando los héroes vuelan, ¿no? Hay un tema con las series, lo que muestran las series que tienen que ver con la Armada, con el servicio militar, que esas reservas, esos equipos también son familia, ¿no? Y bueno, y las dos primeras temporadas básicamente cuenta sobre derribar terroristas palestinos. En la tercera temporada ya cambia un poco y esta vez este comando lo que hace es tratar de liberar a dos jóvenes israelíes secuestrados por palestinos que son llevados a Gaza. Y esto creo que es como un escalón más en la serie, porque ya infiltrarse en Gaza en la ficción es mucho más complicado. Ahí en algún momento pierden totalmente contacto y están solos a merced de ellos mismos. Así que está buena la temporada. Estarán filmando la 4. La inversión en producción es muy buena. Hay mucha filmación de exteriores, mucho efecto especial, escenas muy reales. ¿Quién es la productora que está atrás de esto? Es la misma productora de Spiegel, que se llama Yes International. Es una productora chiquita, pero que la verdad que está teniendo bastantes, muy buenas producciones. Y les quería traer una perlita, que no sé si saben, cuando el protagonista, Torón, el personaje, Olio Arras, el actor, terminó el servicio militar israelí cuando era joven, se fue a vivir a Estados Unidos y fue guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger.
Ah, bueno, bueno. Me encantó.
Qué buenísimo.
En la vida real.
¿Pero qué? ¿Cuando era gobernador?
Me mataste.
Y de no sé si a la edad.
No, antes.
Mucho antes.
Actor. Así que bueno, siempre me gusta traerles
estas. Es buenísimo, buenísimo. Ese dato que tiraste es buenísimo. Te redondeo, la semana que viene te quiero acá en el piso, Si te animás, te la tiro al aire. Y bueno, lo segundo es, en la serie actúa la primera chica que muere en un atentado en un boliche, es una que fue competidora por Miss Mundo, es una modelo israelí muy 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 reconocida, esa pelirroja de pequitas. Y el detalle es, uno de los actores es Idan Amedi. Idan Amedi es un cantante, como yo te dijera acá, Abel Pintos.
Ay, no sabía.
Que ganó el Israel Got Talent. Idan Amedi es uno de los músicos más exitosos hoy de este momento en Israel. Lo pasamos mucho acá en el programa. Es uno de los actores, ahora no me acuerdo el nombre que tiene en la ficción. Pero nada, ese es como un aporte medio polka de que aparezcan cameos de otro tipo de personajes en la serie. Hay alguno que otro más. Pero Idan Amedi es uno de los de la brigada, ahora no me acuerdo los nombres. Saji, exactamente, Saji creo que es. Saji es protagonista, es como si fuese literalmente como Abel Pintos acá. Así que bueno.
Bueno, está muy bueno, también. Bueno, para las seguidoras, a los seguidores de Tomer Capón, Tomer trabaja, hace de cuñado de Dorón en la primera temporada.
Sí.
Tomer es bastante conocido internacionalmente, ahora hizo una serie, creo que es canadiense, que se llama The Boys, y antes hizo Cuando los héroes vuelan, ha estado en Hostages, quizás podemos hablar en otro momento, es uno de los más reconocidos internacionalmente, así que él también está en esta serie.
Bueno, gracias, muy completo, bueno, y si te animás la semana que viene, cerramos el año acá.
Dale, brindo con ustedes. Bueno, un abrazo.
Gracias, semana. Mara. Chau.
Gracias.
Mara Legos, la fanática y especialista en series internacionales, viste cómo se mueve. Así que vamos un tema y volvemos con más Barrio High.